Ahora es momento de abrir la mesa de redacción con otras noticias del día que hoy nos van a contar Anaïma León.
Hola, muy buenas.
Goyo Benítez.
Hola.
Marina Martínez Vicens.
¿Qué tal?
José Luis Gallego, nuestro hombre del medio ambiente.
Hola.
¿Qué semanita llevas, eh?
Sí.
Madre mía.
Intensita.
Y sí, muy intensita. Y Clara Jiménez Cruz y la maldita hemeroteca hoy desde Valencia.
Hoy desde Valencia, donde tengo que decir que hace un frío tremebundo. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿sí?
¿Tienes, sí, yo tienes... no me lo esperaba.
Ya, o sea que ha sido un chisas.
Bueno, no, hombre, he venido con abrigo y tal porque venía de Madrid, pero la verdad es que ayer cuando llegué pensé, madre mía, qué frío hace aquí venirse a Valencia para esto.
¿Alguna conferencia, algún curso dais, alguna cosa en Valencia?
Pues ayer estuvimos en un foro de innovación social dedicado a personas migrantes y refugiadas. Hicimos una conferencia sobre maldita migración y mañana estamos con adolescentes que son corresponsales en sus institutos y vamos a estar enseñándoles a hacer fact-checking, a hacer verificación.
Qué chulo. Ah, muy bien.
Corresponsales de instituto. Sí,
sí. Está muy Tenemos bien. Muchas ganas.
Recuerden que hay un número de WhatsApp al que pueden dirigirse para cualquier comentario al hilo de lo que contemos, bueno, o de lo que quieran contarnos ustedes, solo faltaría. 638-442-081.
Soy yo la que sigue aquí, soy yo.
En la semana de los mitos eróticos de la música.
Mírame y dime qué es lo que ves.
Muchos oyentes dijeron, hombre, tiene que estar Marta Sánchez. Este fue su gran éxito, 2002.
Aquí estoy, sin mirar atrás, sigo mi vida sin más. Sin comprender cómo ni por qué me dejaste marchar, todo te pude dar. Estuve al borde del abismo, por tu amor. Lejos de tu mar me siento más firme. Quédate donde estás. Soy yo la que sigue aquí. Soy yo, te lo digo a ti. Mírame y dime qué es lo que ves. Esa mujer que perdiste una vez. Soy yo la que se marchó. Soy yo. Disfrutar de lo que es.
Veo que estáis cansados, ¿no? No decir nada.
No, bueno, es que yo de artistas vivos residentes en España no me pronuncio.
No, ya, ¿por ya, qué? Yo,
por además, si acaso.
Teme represalias.
¿Sabes qué pasa? Que a mí me gustaba mucho Vicky Larraz y me gustaba Vídeo. Era un grupo que yo, bueno, me parecía un grupo interesante.
Ya.
¿Es compatible, Gallego?
No lo tengo tan claro que fuese compatible. Ya, de Vídeo a Ole Ole es como pasar, yo qué sé. ¿Me entiendes?
Pues Marta Sánchez es una grandísima intérprete.
Qué exquisito para las cantantes.
Sigue aquí, soy yo, te lo digo a ti. Mírame.
Mito erótico de nuestra adolescencia en la primera guerra del Golfo.
Sí, sí, hombre. Claro, hombre. Sí, sí.
Y mucho más tiempo.
Mucho más tiempo.
Soldados del amor.
Soldados
del amor. Madre de Dios.
Yo no me meto con ella, ¿eh? Solo con su repertorio.
No, yo tampoco. Yo digo que me gustaba más el tono y la manera de funcionar de Vídeo.
Repertorio, repertorio
y
es...
Y efectivamente, el repertorio. Que me parece que engola mucho, vamos.
No supiste amar. Soy yo la que sigue aquí. Soy yo. Ya te lo advertí, mírame bien, es la última vez. Soy esa.
Ahora que la escucho mejor, sé que es buena, ¿eh?
Me encanta, soy esa mujer
pelota.
Que no podrás tener.
Me ha gustado más la segunda voz esa que le ha salido.
Soy yo, te lo digo a ti, mírame y dime qué es lo que ves.
Bueno, el archivo viviente de este programa, que es Alberto Cardona, ya ha puesto una foto en Twitter. Y
¿bailaste con Marta Sánchez?
No. Ah. No, pero nos sentamos en un sofá maravilloso que eran unos labios rojos gigantescos.
Bueno, foto ya de Alberto.
Esa, no, la, esa foto no está en color, pero hay una foto por ahí, no sé, en algún sitio estará.
La va
muy
a conseguir
bonita,
Alberto.
Muy bonita,
seguro.
Sí. El mismo día que también estuvo Charo López y Miguel Bosé con Josefina Molina, que presentaban una película también.
Ah.
Sí, bueno. que hoy es viernes y toca escuchar el resumen semanal de los gazapos. Esta semana no ha habido casi nada, ¿eh, Quintanilla?
No se lo cree nadie eso.
Sí, la criatura ha sufrido porque no encontraba nada para hacer una cosa graciosa. Bueno, pues dale con lo que tengas, venga, maldad.
No lo estoy encontrando ahora y quiero ser estricto. Me parece que Julián dice, no encuentro el tuit ahora.
Bueno. Javier Gallego, déjame que lea una cosa, que es que luego corren los tuits y los pierdo.
Es verdad.
Te preguntan en Twitter, Eduardo... Ay, espera, que lo he perdido, ¿cómo se llama?
Joder.
Hay uno que dice por aquí, ay, que lo he perdido, espera.
Vaya por Dios.
Y luego ahí, no lo encuentro ahora mismo.
Perdida, como vaca sin tender.
Que sepáis que el tren Lusitania antes pasaba por Extremadura, pero ahora no.
¿Te han enterado?
Ah, ¿eh? Vale.
No va a pasar por las vías esas.
Madrid-Chamartín, ¿lo queréis saber todo? Vale. Venga, Madrid, Chamartín, Ávila, Medina del Campo, Salamanca, Ciudad Rodrigo, Fuentes de Oñoro, Vilar el Fermoso, Guarda, Celorico de Beira, Bangualde, Santa Combadao, Coimbra, Pombal, Caxarias. Entroncamiento Lisboa Oriente y Lisboa Santa Polonia.
Bueno, ¿habrá quedado claro?
Pues no sé.
Ya hemos hecho memoria, es el Whistleblowers. Era eso, Se acordó también Clara Jiménez Cruz.
Esa chica es una bomba.
Bendita Clarateca.
La Clarateca, qué bonito.
Una gran ocurrencia.
Cinturón negro de Clarateca.
Sí. ¡Gregorio!
¿Qué ha dicho?
Cinturón negro de Clarateca.
Bienvenidos una vez más al Festival Internacional del Humor.
Se tenía por aquí. Tengo más.
Madre mía.
Que me hace ilusión descubrir que siguen entusiasmando a los oyentes. Dice una de ellas, María, que...
¡María!
Ay, ahora lo he perdido. No era María.
Yo creo que tienes una empanada mental para entendernos muy importante.
Estamos hablando de la salamandra, ¿eh? Que tiene sus nombres científicos. Se llama Salamandra salamandra.
Vaya nombrecito que tienes, nena.
Ya.
Doble.
¿Por qué se lo ponen doble?
Pues porque...
Porque me daba.
Uno marca el género.
Ah.
Y otro marca la especie.
Bueno, pues muy bien.
¿Qué es? Un anuro... Un urodelo.
Esta es la pregunta.
Un urodelo.
Urodelo.
Lista. ¿Qué quieres una lista?
Muy bien.
Pequeña.
Anuro sin cola, urodelo con cola.
¿Cómo creo. Aprendemos con gallego?
Bueno, pues y ella ahora cuando se...
Sí.
Cuando se ya es
ya.
Pues, no, por favor.
No.
Y la escupe. ¿Qué es claro. Esto, verdad? Y es la mochato.
Claro.
Fíjate, las hay negras y amarillas y las hay amarillas y negras.
Maestro, yo cada día te quiero más por lo bien que te explicas, coño.
Sí, el zapataki. Está cansada de que su marido lo acumule todo en casa.
Me tiene hasta el coño.
Y estupidez.
Bueno, ponemos un fragmento
de su marido.
De Thor, porque su marido es el actor.
Tú eres bueno, tío.
Claro.
Muy bien, por aquí estaba viendo, echando una ojeada al Twitter, y hay un oyente que pregunta. Ay, espera, que lo he perdido.
Estoy amargada.
Y por aquí decía alguien que por qué. Espera, es que me han movido la página. Ah.
Y la culpa es del otro si algo le sale mal.
Mañana estará aquí Luz Gabás, que viene. Tierra de... ¿Cómo se llama la novela?
No tengo ni puta idea.
Ahora no me acuerdo.
Ay,
luego
tierra.
Joder, qué tropa.
Bueno, no. El látigo de la...
No. Espera.
No, el latido de la tierra.
A mi coño, yo qué sé.
No, yo defiendo que las facturas, por ejemplo, del 90 para atrás, no se deben conservar.
Hombre, claro.
Bolsas repletas de facturas porque hay alguien que dice que algún día puede hacer falta para algo.
¿Estás viendo la cabeza?
Estoy conteniendo el grito después de escuchar a Marina.
Y yo también.
Te lo puede pedir Hacienda. Cinco. De repente puedes tener que demostrar no sé qué no. Que
son
yo,
5 años.
Todo en un trastero, yo lo voy acumulando por años.
Loca.
Sargento Prieto, buenas tardes.
Muy buena.
Hola, ¿qué tal, Julia? Buenas tardes.
Bueno, que sepa usted, Teniente Prieto, Ana.
Señal de alarma, ya.
¿Has metido la pata?
Yo creo que sí.
Sargento, perdón.
Sargento, sí.
Se ha pasado 3 pueblos.
Ya te estaba yo ascendiendo, ¿eh?
Por favor, suba la foto en Instagram hoy de cómo va usted vestida. Con ese cuellecito de parvularia de color blanco.
Uy.
¿Quiere que le haga de maestro con la palmeta?
Viejo verde.
No, gracias. Es que...
¿De dónde sacaste ese viejo fósil?
Más preguntas para José Luis Gallego. Vamos a ver, tengo aquí a... Mira, ¿cómo se llama? No veo el nombre. Bueno, es igual.
Profesionales de gran calidad.
Pero aquí había una pregunta para Jesús García. Creo que era... Ay, es que ahora la he perdido.
¡Esto es una ruina!
Espérate, a ver si la encuentro.
¡Seguro!
Bueno, no la encontraré.
A mí me da igual, Julia.
¿Quién más? Espérate, tenía otra más por aquí que estaba... Bueno, no la he encontrado.
Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya.
Con la inteligencia, y eso no es militar o no solamente. La cuestión
hablo
es...
de defensa, estamos hablando de defensa. Sí, que, no, y por cuando eso. Esas cifras son no son solo gasto militar, claro. De soldaditos.
¿Qué ha dicho?
De soldaditos.
Hombre, bueno, por favor.
Los soldados, somos soldados, con todo mi respeto a los soldados.
Sí.
Buenas tardes, Greta Thunberg.
Greta Thunberg.
Greta Thunberg.
Greta Thunberg.
Greta Thunberg.
Greta Thunberg.
Greta Thunberg. ¿Cómo se dice?
¿Cómo se llama? Greta Thunberg. No, Thunberg.
Es que está Thunberg. Thunberg.
Greta Thunberg. Yo lo pronuncio como es escuchado.
Greta Thunberg.
A profesores de sueco.
Greta Thunberg.
Que hay que pronunciarlo, ¿eh?
No me llamo
Greta Thunberg.
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 Me llamo
Greta Thunberg.
Claro, pues porque sí. Alberto Fernández es el presidente y Cristina Fernández de Kitchen. ¿Eh? De Kitchen.
¡A la cocina! ¡A la cocina!
¿No te parezco sexy?
Siempre he dicho que estaba para comérsela.
Yo le vi actuar en Barcelona creo que fue en la Plaza de las Ventas y...
No.
La Plaza de las Ventas o está en Barcelona.
Bravo.
Pues la plaza que hay aquí.
Y ya te va por culo.
Sí, en el momento en que los partidos dejan de ser de bisagra, lo que quieren es una OPA a
sí, sí,
al
bueno,
Estado.
O sea, esto es otro escenario.
Totalmente aparece distinto. La utilidad.
Para bien o para mal están en el escenario.
Por favor,
todos.
No podemos hablar todos al mismo tiempo.
No. ¡Joder!
Bueno, pues no, te comparto que contigo.
Vamos,
esto.
No.
Ya está bien.
Es que el que empieza una frase, que la acabe, por favor.
¿Vale? ¿Me entiendes?
No tiene ningún sentido que el otro se abalance encima.
Tía, no puedo hablar. Es que no puedo hablar.
Ya está.
Me estás poniendo de muy mala leche, lo digo en serio.
Ya no acabo. Ignasi, adelante.
Estás molesta, ¿verdad?
Sí.
¿Os he contado que yo bailé con Tom Jones?
¡No! ¡Por Dios! ¡No!
¿Y qué somos?
Que somos unas alimañas.
No, hija, no. ¿Qué somos?
Soldaditos. Somos humanos.
Anda que no. O sea, llevaba desde principio de temporada Quintanilla guardando todas
luego
las veces
Twitter.
Todas las veces que se me ha perdido un tuit. Y claro, los pone todos juntos en una semana y parezco boba. Está bien. Bueno, muy bonito. Me han puesto la foto. Es que, bueno, Borja Terán tiene fotos, nuestro hombre de la tele, tiene una foto de aquel día. Y otro oyente más también ha colocado la foto del sofá ese de los labios. Así que los que están en Twitter lo pueden ver. Es viernes, toca hacer repaso de la semana, y no precisamente en positivo, porque ya saben que la gente de maldita.es da tres opciones y escogemos a quien más nos ha cabreado. A lo mejor, sin establecer comparaciones, cuál es peor, cuál es mejor, no. ¿Quién más nos ha cabreado? Y cada uno es muy libre de cabrearse con lo que le parezca oportuno, ¿verdad? Vamos a ver quiénes son, Clara, los nominados a malo de la semana, entonces.
No se trata de compararlos entre ellos, sino el que más nos toca la patata a cada uno. Esta semana hemos dicho, bueno, vamos a hacerlo sin políticos, pero con cosas que nos cabrean igualmente. En este caso, las tres relacionadas de alguna manera con el fútbol. Primer candidato a malo de la semana, Xavi Hernández, que ha dicho, Qatar nos ha dado todo. Es un país muy fácil para vivir.
Se ha cubierto de gloria, ¿eh? Xavi Hernández, sí, muy fácil para vivir si eres hombre, blanco, heterosexual y sobre todo rico. Fantástico, Xavi, muy bien. Ole.
Bueno, ahí está el tema. Es un blanqueamiento total de un Estado que niega derechos a las minorías, al final.
Segundo candidato.
El aficionado que amenazó a una árbitra de 16 años que decía aquello de, como te pille fuera, te violo.
Lo contamos ya el maldito lunes, sí, un desgraciado. ¿Qué más?
Impresentable. Sí. Y el tercero, los exjugadores de la Arandina, los tres exjugadores condenados a 38 años de cárcel por una agresión sexual a una menor.
Pues son tres propuestas diferentes, aquí no establecemos comparaciones, sino que cada uno vota lo que le parece, lo que a él personalmente o a ella le merece el título de malo de la semana. Pueden votar en la encuesta de Twitter o hacerlo a través de WhatsApp, el de Hello, y de dejarnos además la razón por la que escoge. Si quiere, si no, tampoco, ¿eh? 638-442-081. Bueno, ¿qué os parecería implantaros un chip en el cuerpo para sustituir el teléfono móvil, el smartphone?
Espantoso.
¡Ay, qué bonito!
¿Sí?
Precioso.
A mí ni cubierta de oro haría semejante cosa. Bueno, pues hay dos. Hay dos de cada 10 españoles, un 20%, que estaría dispuesto a hacerlo y, por tanto, a convertirse en un cyborg.
Sí, eso es lo que dice un informe que ha hecho una compañía de seguros con el título inquietantísimo de Ciudadano Cyborg y después de los smartphones, que ellos auguran que va a ser el siguiente paso del desarrollo de la telefonía móvil, ¿no?
¡Qué horror!
¿Por qué lo quiere tener el personal? Hay tantos españoles que se lo pondrían en su propio cuerpo. Bueno, porque podrían almacenar datos, saberlo todo, tener una cámara de fotos integrada, no tener que echar mano del teléfono para hacer una foto en cualquier momento, o llevar puesto el GPS tan útil, ¿no? ¿Les da algún miedo, alguna cosita, como que les traiga alguna complicación de salud o que haya terceras personas que puedan acceder a su vida personal? Pero es peccata minuta comparado con las ventajas inmensas de no tener que llevar encima ningún dispositivo.
¿Pero eso no se quitaría? ¿Estaría siempre ahí enganchado?
Claro, claro, a menos que te hagas una pequeña intervención y te lo quites, lo tendrías siempre contigo.
¡Madre de Dios! ¿Cómo está el personal?
El personal está muy mal, pero hay mucho personal que ya se ha incorporado, que ya es cibor, existen. En Suecia, por ejemplo, hay unas 4.000 personas desde el país, que en esto está más adelantado, que no tienen el teléfono, pero sí que tienen un chip implantado para abrir puertas, tarjeta de acceso a determinados lugares, monedero. Es un movimiento que se llama transhumanismo. Uf. Y lo que quieren es mejorar la humanidad integrando tecnología.
Arzuaga tendría que estar aquí ahora mismo.
Cuerpo. A ver si eso es evolución o involución. Bueno, allí puedes
Concha
subir.
Monje.
Exactamente.
También.
Claro. Pero bueno, Concha Monje hace robots, pero convertirnos a nosotros.
No,
madre mía. Bueno, subir al tren sin billete se puede hacer en Suecia con un dispositivo implantado como quien se pone un piercing, ¿no? La misma tecnología. Hay un artista, Neil Harbisson, que es un irlandés crecido en Mataró, que nació con una incapacidad para ver los colores y se ha instalado una antena en el cráneo que a través de determinados sonidos le permiten percibir esos colores.
Lo que ahora tengo es una antena implantada en mi cabeza que me permite escuchar las frecuencias de los colores que hay delante mío. Y lo bueno de escuchar el color es que me permite percibir más colores que los visibles. Por lo tanto, va desde infrarrojos hasta ultravioleta. El ultravioleta me permite saber si es un buen día o un mal día para tomar el sol, porque si percibo que hay mucho ultravioleta, pues sé que me puede dañar la piel, pues entonces no tomo el sol.
Pero tiene una antena larguita, en la cabeza. Que
¿Y pilla la radio con la antena?
¿En serio?
¿Se le ve? Sí, absolutamente se le ve.
Es como un Teletubby.
Ha dado charlas.
Madre mía.
Como un Teletubby tal cual. Y forma parte de un colectivo de artistas que tienen implantadas distintas cosas como forma también de manifestación artística, de mejorar la funcionalidad de su cuerpo.
Yo, de verdad, que paren que me bajo, de verdad lo digo,
Ya, ahora te lo parece, pero dentro de 10 años lo llevarás tú y yo y nos parecerá tan normal.
No. ¿Cómo que vamos a llevar?
Vamos a ver,
incorporado un chip
y tan
para
normal.
Pagar.
Bueno, lo llevará mucha gente, como ya lo está llevando en otros países.
Claro.
En years and years. Sí.
Yo recuerdo debates en la radio, por ejemplo, de la impresión que nos causaba tan negativa ver a alguien hablando por teléfono por la calle. Al principio, hace 13, 12 años,
sí.
Comentábamos, y la gente va con un teléfono hablando, y todavía los que estaban a su alrededor se daban la vuelta pensando, ¿y este con quién habla? Esos comentarios los hemos hecho aquí en la radio.
Yo recuerdo.
Y ahora el que no va hablando por el teléfono es el raro.
Pero que tú te incorpores dentro de tu cuerpo, te injertes un dispositivo
pero claro,
para hacer funciones básicas, como
no
pagar en un comercio.
¿Tú te imaginabas que a través de tu teléfono entrarías por Google y resolverías todos
desarrollo
estos
tecnológico, sí, pero dentro de tu
modificar
cuerpo.
El gran reto de eso es cómo de protegida va a estar nuestra privacidad cuando nos instalemos un chip dentro del cuerpo que sepa dónde nos movemos y todo lo que hacemos en cada momento. El gran reto está ahí. Esa es la gran pregunta.
Eso es una derivada. Yo hablo del organismo, de biología pura. Es decir, ¿eso es evolución? ¿Hasta qué punto lo es?
Bueno, pues exactamente igual que nos ponemos prótesis de titanio. O sea, yo creo que eso lo tenemos más o menos incorporado en nuestro día a día. El problema es nuestra privacidad, que va mucho más allá de simplemente lo que aceptamos o no en el móvil, sino
todos,
que lo llevemos incorporado y esté emitiendo todo el rato información sobre nosotros.
Sí, sí, de todos modos, entre llevar un chip dentro o vivir pegado con el culo al móvil no hay ninguna diferencia, porque donde va la gente va el móvil. No se separa ni un minuto, lo dejamos en la mesilla de noche.
Yo
¿lo
creo
mismo?
Que sigue habiendo una diferencia sustancial.
Vale. Bueno, podemos elegir
fuera de tu
una vez
organismo
que no lo tenemos
o incorporarlo
dentro.
Y que eso se convierta, que
no
tú mismo te conviertes en la máquina de pagar, de abrir puertas, de...
Yo no.
Pero es que hay cosas que ya no sabemos hacer sin el móvil. Por ejemplo, en este estudio también han llegado a la conclusión de que tenemos serios problemas para llegar a cualquier sitio si no llevamos un GPS, porque hemos perdido un montón de capacidad de orientación.
Sí.
O la memoria. Antes sabíamos los teléfonos el número de teléfono de todos nuestros amigos, teníamos una agenda en la cabeza impresionante.
Bueno, pero
ahora
no tienes la necesidad. No,
claro,
es que
por eso.
Te lo facilita la
por
tecnología.
Por eso, entonces, ha habido una merma de capacidades. Entonces, como necesitas tener a mano eso, pues te lo implantas. Oye,
¿qué
no
os
pierdo
parece,
el móvil.
¿Y qué os parece llevar un marcapasos que esté conectado por wifi
pero mejora
a vuestro
la salud,
hospital?
Pero hay una
maravilloso.
También.
Para mejorar la vida
claro.
de las personas.
Pues
estamos
eso,
hablando
de las
otra.
Personas.
Pues existe.
Sí, pero por eso el debate yo creo claro. que va a ser cosas... Terminaremos llevándolo dentro. El debate es claro. cómo lo regulamos para que no invada nuestra privacidad en aquello que no queremos compartir.
Venga, tiempo de gabinete.
Totalmente.
Perdón. Es una buena disertación de gabinete, pero es que ya he hecho otras parecidas hace 10 y 15 y 20 años.
Y estábamos en
y
la
es
misma.
Y es inevitable, si es que se ve venir. Y resistirse es absurdo. Bueno, ya os contradirá vuestra vida en el futuro, pero veréis cómo acabaremos todos así.
Me lo apunto en la hemeroteca. A ver.
Sí, apúntatelo. Estamos en el tiempo de medio ambiente en compañía de Coembes, organización sin ánimo de lucro que cuida del medio ambiente a través del ecodiseño y el reciclaje de los envases que van al contenedor amarillo y al contenedor azul. Enseguida vamos con las consultas que han planteado José Luis Gallego. Si desean plantearle alguna, por cierto, pueden hacerlo a nuestro WhatsApp. Pero tengo alguna otra por aquí pendiente de la semana pasada. Pero antes, ¿quieres que escuchemos a un inquilino de los tejados de nuestras
casas, sobre todo? A un
pájaro
que seguramente tú con total rotundidad has escuchado y escuchas en tu tiempo de ocio, en tu casa en el Pirineo, sin lugar a dudas, porque es un inquilino clásico de los tejados de pizarra de las casas de montaña, de los pueblos de montaña y de los refugios. Luego os contaré un caso que me pasó en un refugio, en el refugio de Vía 2, frente a la Neto. Pues es... el colirrojo tizón. Ahí le tienes. Este canto es inconfundible. Si escucháis un poquito, se oye viento. Os he dicho que es un pájaro que tiene mucha querencia por los tejados de pizarra, por los tejados de los edificios que se construyen en alta montaña. Él suele estar casi siempre en los tejados. Rara vez se aparta de los tejados. Es una especie muy curiosa. Se llama colirrojo porque hace honor a su nombre. Tiene la cola, es completa. De hecho, su sobrenombre se llama colirrojo tizón. Y es como un tizón negro, completamente precioso, ceniciento, y tiene la cola roja fluorescente. De manera que cuando el macho está en celo, en primavera, es un fogonazo el que te pega, que dices, qué cosa más bonita. Además, luce unas manchas de color blanco, es precioso. Y ahora, en invierno, se suele poner al sol para cantar, y es muy bonito observarlo. Fíjate, seguro que dicen que hay canciones que os recuerdan a personas, ¿verdad? Hay canciones que las escuchas y enseguida te... Yo siempre que escucho al colirrojo tizón, me acuerdo de un amigo que le llamaba colorito citón. Y no había manera de hacerle
de que lo
decir
dijera bien.
Colirrojo tizón. Mi amigo José Aguilera, pobrecito, que falleció en un accidente de escalada en Gredos, siendo muy jóvenes todos. Y siempre me recuerda a José, el colirrojo tizón. Es un pájaro precioso. Se parece un poquito en el canto, no en el chiporroteo, al petirrojo también. En ese chip, chip. Que de vez en cuando va dando por los tejados, se parece al petirrojo.
Ese chip sí que mola.
Ese chip sí,
efectivamente. No, que yo no tengo ninguna... Es que por aquí hay un oyente que dice que quiero implantar chips a todo el mundo. No tengo ningún interés. Es
solo
más,
al equipo de
juego.
Nosotros llevamos uno
puesto. Creo que no, yo a poco que pueda no, pero es que veo que es un debate que va a ser estéril, que en 15 años nos parecerá que todos son bondades.
¿Tú crees que no podemos rectificar
nada? Me parecerá
nada,
terrible, no Julia, cuando nos implanten un micro, lo que sea, un microchip o como le quieras llamar, para ir a buscar setas, para ir a recoger espárragos.
No, el GPS
o para ir a freírlo.
Es que entonces ya todo estará ya no tendrá ningún sentido.
Pero te lo acabarás
aquí
poniendo, porque si no te quitan todas las setas, claro, los que lo llevan.
Sí, sí, es que esto es inevitable. O sea, rendiros. O mejor dicho, rindámonos en primera persona del plural. Rindámonos.
Estáis empujando a Gallego a una cueva. O sea, se
me voy
a ir a una
me
cueva.
Voy al campo ya.
Dos minutos y les hablamos de otra cosa que a día de hoy, no en 10 años, es de una extraordinaria gravedad. La gente mayor que vive sola.
Hello, de 3 a 7 en Onda Cero, con Julia Otero.
Quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías.
James, ¿no echas de menos a la banda?
James, ¿a qué te dedicas ahora?
Pues a meditar, a descansar, a lo que haces cuando no tienes que preocuparte por nada. Porque no todos podemos retirarnos como una estrella del rock. Planes Naranja de ING. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en ing.es.
Noche de decisiones para David Bisbal y Vanessa Martín.
Segunda semifinal de La Voz Kids.
Me gustaría que continuara
La Voz Kids. Esta noche a las 10 en Antena 3.
Lo voy a tener muy difícil.
Ya disponible en Atlas Player Premium. Hazte premio.
En Carrefour y en Carrefour.es, por compras superiores a 50 euros en juguetes, te devolvemos un 30% para tus próximas compras. Solo hasta el 16 de diciembre. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Es imposible predecir el momento en el que puede ocurrirte una situación de emergencia en plena calle y saber si en ese momento habrá alguien cerca para poder ayudarte. Por eso, en Securitas Direct, hemos desarrollado Guardián, para que ante cualquier emergencia en cualquier lugar, con tan solo pulsar un botón desde tu móvil, podamos enviarte a tu ubicación exacta la ayuda que necesites. Contrátalo con tu alarma en el 945 45 45.
Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que hará feliz a Ana.
¡Papá! ¡Esta bicicleta es una pasada!
También hará feliz a Iker, el fabricante de bicis de Sarauz.
¡Nos han pedido otras cuatro!
Y este es el sonido que alegrará el día a Manuela.
¡Sí! ¡El Albariño de Cambados!
Y dará a conocer el vino de José en toda Europa.
¡Marusha! ¡Otro pedido de 10 botellas!
Sí, porque más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
¿Quieres ser finisher del Maratón de Nueva York? Conquista la Gran Manzana con New Balance. Si corres con New Balance la próxima edición del Zurich Maratón Sevilla, podrás participar en el maratón más importante del mundo en su 50 aniversario. ¡Corre! Nueva York te espera. Entra en zurichmaratonsevilla.es y entérate de todo.
Si piensas en pizza, piensas en Italia. Si piensas en sushi, piensas en Japón. Si piensas en tacos, piensas en México. Y si piensas en merluza, piensas en Burela. Pide lo mejor. Pide merluza de Burela. Del Pincho. De calidad. Acción cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Muebles Los Pinos, pura madera. Librerías y escritorios a medida, madera maciza. Muebles Los Pinos, pura madera. Especialistas en librerías y escritorios a medida en madera maciza.
Pues yo no me lo pierdo. ¿Dónde tengo que ir?
¿Dónde va a ser? En Europolis Las Rozas. Muebles Los Pinos, pura madera.
Rematamos el año con super liquidaciones. Electrocasión, lavadora New Paul 1000 revoluciones, 199 euros. Frigorífico combinado de Sanofros de 1,88 de alto, 349 euros. Secadora Daewoo 8 kilos condensación, 269 euros. Somos los más baratos. Electrocasión, corre que se acaban.
El envío de Burofax es ahora mucho más cómodo, rápido y económico con notificados.com. Con notificados.com envíe Burofaxes a través de Internet, cómodamente desde su ordenador, con la máxima seguridad y validez legal. 5 años de plazo para acusa de recibo y testimonio notarial de certificación de contenido. Notificados.com, Burofax online, postal y electrónico.
Los mejores colchones en las tiendas Omnium. Flex, Tempur, Bultex, Picolina, hasta el 50%. Apuesta por la calidad y por tu salud. 13 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tienda Omnium.es.
¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA, Sociedad de Tasaciones homologada por el Banco de España. Especialistas en tasaciones de ámbito nacional. TIRSA. Llámenos al 91 540 0633 o visítenos en Jorge Juan 45. Presupuesto sin compromiso.
El cuerpo inventado, la gran exposición del mundo de la moda con más de 80 vestidos a lo largo de 100 años de historia. Piezas icónicas que han vestido Lady Gaga, Audrey Hepburn, Sofía Loren, Marilyn Monroe o Cristina Pedroche. En exclusiva en la Sala Azca de Madrid, solo hasta el 15 de diciembre. Consigue tu entrada en El Corte Inglés, taquillas y puntos habituales.
Y los fines de semana, Juan Diego Guerrero te cuenta lo que ha pasado, te informa de lo que está sucediendo y te adelanta lo que va a ser noticia. La actualidad con rigor, serenidad y con el tono positivo del fin de semana.
Gracias por estar a ese lado de la radio.
Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero. Sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde.
Que la radio te acompañe.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Toda la información de tu comunidad, el tráfico, el tiempo, política y economía. Todo lo que tienes que saber para tu tiempo libre. Sugerencias de ocio, rincones por descubrir, eventos que no te puedes perder. Y por supuesto, tu voz, tu opinión, tus preguntas y quejas. La Brújula de Madrid. David del Cura te cuenta y te escucha. De lunes a viernes a las 7 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Cada noche pasan por el transistor las voces del deporte.
Jorge Garbajosa, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Seleccionador Sergio Escariolo, buenas noches.
Buenas noches.
Pau Gasol, muy buenas noches.
Serra, ¿cómo estás?
Pamplona nació un equipo ciclista que creó José Miguel Echávar.
Muy buenas noches.
Perico Delgado. Espera, que toma Miguel Indurain. Miguel.
Sí, buenas noches.
Excelentísimo señor campeón del mundo de Moto2, Álex Márquez.
Noche larga y divertida, supongo, ¿no?
Había que celebrarlo.
No sé qué estará haciendo Feliciano López ahora. Felope.
¿Qué tal? Buenas noches.
El transistor, programa deportivo de referencia. De lunes a viernes a las 11:30 y los fines de semana a las 11:00. Con José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Enseguida les hablamos de esas 90.000 personas de más de 64 años que están solas en la ciudad de Barcelona. Pero antes escuchemos los oyentes.
Hola, Julia. Pues yo estaría encantada en que me implantasen un chip para traducir a todos los idiomas posibles que hay en el mundo. Porque para mí los idiomas es horrible. Así que cuando esté el chip para traductor, que por favor me lo pongan.
A los perros llevamos incorporando los chips desde hace muchísimos años y no les pasa nada.
Ahora que habéis dicho lo de llevar el móvil dentro del cuerpo, me pregunto de dónde va a salir toda la energía que suministre eso, porque todas las funciones buenas como el GPS, el wifi y demás historias consumen muchísima energía y no existe todavía una batería que dure toda la vida. Entonces, ¿qué te ponen? ¿Un conector y te enchufas a la pared y te quedas enchufado a la pared como si fueras una estufa o...?
Mira.
O te cambian la pila como a un reloj una vez al mes.
No ríais, que está acertado.
O una carga solar,
está acertado.
Sí, hace un ratito alguien preguntaba en Twitter y dice, ¿y por qué agujeros nos conectan? Uno que iba un poquito más lejos.
Tenemos
varios.
No tenemos USB.
Vamos.
Bueno, no tenemos, no tenemos.
Qué gorrinico eres.
La soledad es un grave problema que tenemos como sociedad. Es evidente y esta semana tenemos datos de la ciudad de Barcelona, solo de la ciudad de Barcelona. Hay 90.000 personas de más de 64 años que viven solas. Desde luego no es una realidad exclusiva de la gran ciudad. En el mundo rural, en la España vaciada, también ocurre.
Sí, y hace poco, ¿verdad, José Luis? Tú decías, en los pueblos la gente que vive sola está más acompañada, porque en el fondo, bueno, pues todo el mundo tiene relación, se conocen.
Sí.
Es una soledad que se maquilla mucho con esa relación social, porque después cada uno cierra su puerta y se queda solo en casa. Y en los pueblos se siente mucho más esa soledad. No le prestamos igual la misma atención que en la gran ciudad. Y hay ayuntamientos que están organizando en estas fechas cenas colectivas de Nochebuena y Nochevieja. Ya sabemos que seguro que alguien va a decir, hombre, ya, por una noche, eso es postureo. Se queda muy bien, se convoca a la gente para que pasen una noche, pero es que son cenas en las que la soledad puede pesar mucho más que en cualquier otra fecha. Mira, dos muestras. En Barlovento, en la isla canaria de La Palma, 1.800 habitantes. Bueno, pues el ayuntamiento pide en estos días que todos aquellos vecinos que viven solos se apunten, vayan al ayuntamiento y digan, oiga, yo quiero cenar con alguien. Y se van a reunir esas personas que viven solas y van a celebrar esas noches en compañía. Y corre con todos los gastos el ayuntamiento. De transporte también, porque son personas mayores habitualmente. Y lo mismo sucede en Logrosán, Cáceres, un pueblo de 2.000 habitantes. Y la primera teniente de alcalde, Ana Abril, nos cuenta que es un pequeño gesto, pero que ayuda a sobrellevar la soledad en noches especiales.
Pues aquí vivimos en un pueblo y nos conocemos todos, ¿no? Es un detalle muy bonito con ellos. No podemos aportar más, pero por lo menos ese día tan señalado no se encuentran solos. 25 o 30 personas son las que se hallan así en concreto. Pero no solo porque vivan solos, sino porque hay familias que trabajan en el extranjero y no vienen en estas fechas por la distancia.
Pues 20, 25 personas
muy
que se
idea.
Van a reunir
buena
y correr con los gastos. El ayuntamiento, ¿tenéis alguna persona que vive sola en vuestro entorno?
Sí.
No.
Vale.
No.
Lo digo porque son personas que acostumbran a ser invisibles en estas fechas todavía más, ¿eh? Las olvidamos con mucha facilidad.
Eso sí que nos hace humanos, la solidaridad, la compañía, el estar ahí. Eso sí que nos hace humanos.
Colea la polémica por unas declaraciones de Emiliano García Page, ya saben, el presidente de Castilla-La Mancha, y vamos a hacer una buena maldita hemeroteca, creo.
Bueno, polémica por lo que desprenden, sobre todo, que es homofobia pura.
Yo, para Reyes, lo que no quiero, como no creo que quieran ningún español ni ninguna española, es vaselina. Vaselina no queremos. Queremos tener unos buenos Reyes.
Vaselina no queremos. Bueno, Page está haciendo una broma en plena negociación entre Partido Socialista y Esquerra Republicana, ¿no? Son de esos comentarios, eso de no queremos vaselina, que antes podían pasar un poco más inadvertidos, ¿no? Pero que ahora socialmente se perciben como rancios, casposos como mínimo, ¿eh?
Bueno, sí, es clave eso que dices, porque antes sí que se utilizaban esos términos y dobles juegos para sí. hacer bromas, ¿no? Por ejemplo, Alfonso Guerra, que llamaba mariposón a Rajoy, ¿os acordáis de esa? Decía
sí, sí.
Guerra, claro, decía Guerra que era por cómo iba de un lado a otro, que no tenía doble juego, para disculparse. Bueno, tuvo alguna crítica, no dentro del partido, aunque ojo, porque el Partido Popular sí se querelló, aunque después la querella se archivó. Dijo Izquierda Unida entonces que el comentario fue una bufonada que solamente contribuye a incentivar la intolerancia en vez de potenciar un mayor respeto hacia cualquier orientación sexual.
En fin, eran frases con dobles juegos, ¿no? Y con pestazo homofóbico. Y creo que por ahí vamos a descubrir la maldita hemeroteca.
Por ahí vamos. El alcalde de Badajoz en 2011. Aquí en Extremadura los palomos cojos los echamos pa' otro lado. Estamos todos musanos, decía.
¿Palomos cojos hay muchos?
Aquí en Extremadura poco. Aquí normalmente los palomos cojos los echamos pa' otro lado, ¿no? Depende de qué lado cogen. Pero normalmente los echamos pa' otro lado. Aquí, gracias a Dios, estamos todos musanos, ¿no?
Bueno, pues no ayuda a las risas, ¿eh?
Sí, no, es lo peor.
A partir de aquí se celebró aquella fiesta LGTBI de los palomos cojos en Badajoz, fue Wyoming y lo convirtió en un símbolo del intermedio. Seguro que si hace memoria se acuerdan. Es cierto que España no es un país especialmente homófobo en comparación con otros, ¿no? Pero nos ha costado lo nuestro, ¿eh? Llegar hasta aquí.
Bueno, para que se hagan los oyentes una idea, echando la vista atrás, un icono socialista. La revista Interview publicó en enero de 1977 una entrevista a Enrique Tierno Galván en la que, al ser preguntado por la homosexualidad, respondió definiéndola como algo indeseable, una desviación del instinto, decía. No creo que se les deba castigar, pero no soy partidario de conceder libertad ni de hacer propaganda del homosexualismo. Hay que poner límites a este tipo de desviaciones.
Año 77, y claro, ya entonces en 77, Tierno Galván era un señor mayor, ¿eh? En fin, por suerte en la izquierda y en la mayoría de la derecha esto está más que superado.
Sí, es un proceso que ahora nos parece sencillo, pero que no lo fue socialmente. En 1983, el 54% de los ciudadanos españoles decía que la homosexualidad nunca podía estar justificada. En 1981, Informe Semanal le preguntaba a la gente de la calle por la homosexualidad. Mira.
Estoy seguro que siempre lo habrá. Ahora, lo que me parece un exceso es la jornada del orgullo gay. Porque me parece que no tienen por qué presumir una cosa que, al fin y al cabo, pues es una anomalía de la naturaleza. Que desgraciadamente ocurriría siempre. A mí me merece cierto respeto, no tengo nada, en fin, no participo desde luego de sus inclinaciones, pero me parece que tanto como orgullo, pues me parece un poco exagerado. Y por otra parte, pues no sé por qué no vamos a tener también la jornada del orgullo machote, entre los cuales yo me cuento, ¿verdad? Y conste que me parece muy bien que los dejen vivir y tal, siempre que no corrompan a la juventud, etcétera. Pero no habría tanto el orgullo, pues vamos a hacer el orgullo de las mujeres que les gustan los tíos, el orgullo de la gente corriente también. Yo propongo la jornada del orgullo machote.
Bueno, pues sí.
Este argumento, que es del 81, lo hemos escuchado también hace poco, ¿eh?
Hombre. Sí, no hace nada. Bueno, es que todo vuelve.
En fin, suena lejos.
Que hemos avanzado y los comentarios de la época, espero que no todos fueran de este tipo.
Bueno, el avance es clarísimo. Ahora solamente un 7% rechaza el matrimonio homosexual en España, segundo país del mundo en implantarlo, aunque eso, ojo, también costó. Aquilino Polaino, año 2005, era el experto que llevó el Partido Popular para hablar del matrimonio homosexual y decía que la homosexualidad era una psicopatía.
Haber sufrido en la temprana infancia abuso sexual o violación por alguno de sus padres o familiares, muchos de ellos y ellas describen y perciben al padre durante la infancia como un padre hostil, distante, violento o alcohólico.
Bueno, llegó a decir que en su clínica él curaba la homosexualidad, ¿no?
Sí.
Es cierto que voces como Ana Pastor ya entonces salió a criticarlo duramente, como persona y como política, dijo.
Sí, dentro del Partido Popular, por suerte la homofobia en la política cada vez es menos visible. Después de esto se aprobó el matrimonio homosexual. El PP se opuso en su momento, pero nadie se atrevía a dudar ya de esa unión y, sobre todo, nadie se atrevía a discriminar a las personas LGTBI.
Cambiando de sitio la fiesta del orgullo hacia sacándolos de Madrid porque causan verdaderos problemas y atascos y los
¿Dónde
mandaríamos...
¿Dónde la llevaría?
y los mandaríamos, si me permite se lo explico, los mandaríamos para que pudieran desarrollar la fiesta del orgullo gay, todo lo que quieran, pero dentro de la casa de campo y por supuesto...
Bueno, pues este es el señor Ortega Smith, ¿verdad? Que, bueno, cree que son sujetos que tienen menos derechos, que hay que esconderlos o sacarlos de medio de la ciudad, ¿verdad? Bueno, o incluso negar su existencia, como decía la otra diputada autonómica de Vox, ¿no?
Hay un aspecto que me gustaría, si me das permiso, resaltar, porque ha salido varias veces y no es la primera vez que ocurre. Y es al concepto contra natura cuando se refieren a este tipo de, a este tipo de relaciones, ¿verdad? En la naturaleza está absolutamente documentado que eso es de lo más natural. Hay incluso, y alguna vez lo hemos comentado en este espacio, especies, y ahora me estoy acordando del quebrantahuesos, una rapaz necrófaga que en el nido hace tríos, machos con machos, es decir, que eso es absolutamente natural. O sea, lo de contranatura ya no vale. Lo que no hay es ningún animal célibe. Eso sí que es contranatura.
Bien, vamos a por consultas que han dejado los oyentes. Escuché en el programa del día 6, nos lo dice Brujilma, así, que un señor preguntaba dónde se tiran las agujas de heparina. Trabajo en una farmacia y sé que al punto sigre no se pueden echar tampoco las agujas de la heparina, de la insulina, ¿no? No sirve esa opción. En los centros de salud tienen contenedores para las agujas que ellos utilizan, pero no dejan que cualquiera deposite allí su material. Lo que recomiendan en el centro de salud es meterlas en un bote y echarlas a un contenedor de la basura que no se recicle, al desecho. Suelen ser verdes, pero no son, desde luego, los del vidrio.
Vamos a ver, esto es un lío, Julia, porque ya. Hay muchísimos oyentes que nos están escuchando y que tienen diabetes, que tienen enfermedades que requieren el uso de inyectables prácticamente a diario y que generan, por lo tanto, ese tipo de residuos. Vamos a ver, si no les facilitamos la recogida selectiva, lo van a echar, como bien dice nuestra oyente, al rechazo. El contenedor blanco que hay en las farmacias... recoge agujas si están encapsuladas y cerradas.
Vale. Esa es la condición, digamos.
Que estén encapsuladas y cerradas y que no generen ningún tipo de riesgo su manipulación. Pero vamos a intentar entre todos a ver si ponemos un poco de interés a la hora de gestionar según qué residuos que nosotros, como no los usamos, no les damos importancia. Pero hay muchos ciudadanos que sí tienen ese problema.
Carlas Martínez, de Tarragona, dice... ¿Qué está pasando en el delta del Ebro? Bueno. Está hundiéndose bajo las aguas por culpa del cambio climático y dicen que podría desaparecer en apenas una década. Bueno. Aquí la gente estamos muy preocupados. Bueno, igual nos sirve esto también para hablar de la cumbre que hoy acaba con sus conclusiones un poco...
Bueno, lo preocupante es la cumbre. No
decepcionante.
Sí, vamos a dejarlo ahí, en decepcionante. En cualquier caso, lo que está ocurriendo en el delta, como en todos los sistemas deltaicos, es que están sometidos a ese vigor que hay, ¿verdad? Son ecosistemas muy dinámicos. Los romanos, en la época de los romanos, no existía el delta del Ebro. El delta del Ebro no aparece en ningún mapa en la época romana. ¿Por qué? Porque no habían aportaciones. Es a partir de que se genera esa zona desértica, a partir de que empiezan a generarse ese tipo de aportaciones, cuando desaparecen los bosques negros, de los montes negros, cuando se generan, entre otras cosas, la Armada Invencible, que se devastan grandes bosques y aumenta la aportación de sólidos al delta del Ebro. Ahí se empieza a estructurar lo que hoy en día conocemos como delta del Ebro. Dicho esto, es una auténtica preocupación la que está sufriendo la gente del Ebro y de otros deltas, pero sobre todo la gente del Ebro, porque efectivamente la plataforma deltaica, si ahora hay imágenes de drones que han sobrevolado el delta después de la Dana, después de esta depresión que hemos sufrido, y en el que está prácticamente hundido. Hay zonas que están completamente hundidas. Se está quedando
sin territorio. Ayer lo vimos, territorio. Joan y yo, a través de en el avión que nos llevó a Madrid, justamente vimos esa imagen y nos chocó muchísimo. Vista desde el aire.
La punta de la Baña, que es, ya sabéis que el delta del Ebro tiene esa pinta de punta de flecha, ¿verdad? La punta de la Baña se ha hundido, el mar ha entrado 60 metros. Pero quiero decir que no todo es atribuible, y fíjate que lo digo yo, no todo es atribuible al cambio climático. Es decir, las dinámicas a veces juegan ese tipo de pasadas, y el delta lo que ocurre es que no recibe sólidos. ¿Por qué? Porque el río Ebro es el río, Julia, más embalsado del mundo.
Ya.
Desde Fontibre, o el Pico de los Tres Mares, para ser más exactos, hasta del Tebre, hay 1.000 presas. Está mil veces apresado entre grandes y pequeñas, con lo cual la retención de sólidos, lo que supone eso, es terrible. De hecho, los embalses, lo que está pasando es que cada vez tienen menos capacidad, porque los fondos se están llenando de barro y cada vez hay más barro, más limo y menos agua. Desembalsar eso sería una auténtica locura económica. España no puede asumir ese coste, pero es la única solución que tiene el delta del Ebro: devolverle al río su función.
Ya, bueno, pues ahí lo dejamos. Ya, sí, sí, sí. Va, echamos una ojeada a la encuesta de los malos de la semana o los protagonistas que más nos han cabreado. Recuerden que estaba Xavi Hernández, el jugador, exjugador del Barça, que ha dicho que es estupendo vivir en Qatar y que, en fin, que está muy bien.
Y que encantado, encantado.
Teníamos el tipo que amenazó al árbitro con violarla cuando la encontrara fuera de allí y los jugadores de la Arandina, ¿verdad?
Bueno, bien, pues
condenados ayer por agresión sexual a una menor de 15 años. ¿Cómo van las votaciones?
48% de los oyentes votan a favor de los jugadores de la Arandina.
No votan en contra, será.
Bueno, en contra, a favor de que sean los malos de la semana. Y el 26% votan a Xavi Hernández por un lado y al que amenazó al árbitro de 16 años por el otro. Está repartido entre los dos.
Vale, están empatados ahí en la segunda y tercera posición. Vale, pues eso, nada. Dejamos 5 o 6 minutos más, que sigan votando los oyentes. Venga. Mientras les contamos que hoy arranca Madrid un festival que se llama Coñhumor. Van a ser dos jornadas, hoy y mañana, para reivindicar el feminismo con humor y desde el humor.
Sí, porque ya sabéis que hay todavía algunos que se atreven a decir que las feministas somos amargadas, enfadadas, frustradas, rabiosas. Algo así fue lo que dijo, ¿no?, David Pérez, el alcalde de Alcorcón, seguro que os acordáis. Uh-huh. Pues nada más lejos de la realidad, por eso nació Coñhumor, para celebrar el feminismo con humor y para reivindicar también el papel de las mujeres en la comedia. Lo organizan tres mujeres, actrices cómicas, Nuria Cano, María Garbía y Marta Sitjà. Esta tercera edición se celebra en Rivas Vaciamadrid, Madrid, en la Casa Grande, con la colaboración del Ayuntamiento, aunque su idea es hacerlo por toda España. Van a ser dos días de monólogos, sesiones de clown, improvisación teatral, espectáculos musicales, como este que suena de las XL. Mañana por la mañana hay también pensado un espectáculo para niños y niñas. Se inaugura esta tarde a las 8 con un monólogo que se llama Bye Bye Feminity. En total son 12 espectáculos desde hoy hasta mañana por la noche, muy tarde. Marta Sitjà, que es organizadora, anuncia que está todo el mundo invitado, también los señoros más machistas del lugar, que vayan, por favor, dice, que los quieren matar, pero de risa.
Las mujeres estamos haciendo otro tipo de humor que mucha gente no está acostumbrada, pero hay que empezar a cambiar los estereotipos del humor también. Y las mujeres que estamos haciendo humor feminista, primero de todo nos reímos de nosotras mismas, que esto es muy sano para todo el mundo, y les invitamos a todos ellos que lo hagan también, en vez de siempre reírse de algo más abajo, que ahora el humor racista parece que ya está superado, pero el humor machista todavía existe, y siempre reírnos de alguien que está más abajo que nosotras. Entonces las mujeres estamos reivindicando el humor desde abajo, el humor de nosotras mismas, el humor de la gente que está arriba, y dejar en paz ya a los oprimidos y a las oprimidas.
Y estoy aquí para quererme, y estoy aquí para ayudarme, y estoy aquí para decirme.
Otra consulta para Gallego. Dice María de Pamplona que ¿por qué las construcciones nuevas no ponen tendederos para secar la ropa?
Eso es muy bueno.
Dice, si en Alemania facilitan servicios para tender la ropa y ya se está convirtiendo en una tendencia, ¿por qué en España no? Es verdad, es cierto, no había caído. Ha desaparecido el tendedero en la parte interior del edificio,
así es,
¿no?
Sí, sí.
Y dice María, es que la secadora no es imprescindible.
Y fíjate que lo dice desde Pamplona. Quiero subrayar esto. Es decir, que fíjate que
no está en el sur, ¿no? Es un clima más cálido. ¿Sí?
Hay que repensar la manera en la que atendemos a esa necesidad, que evidentemente lo es. Y yo invitaría a todos los, evidentemente, los constructores, los presidentes de comunidad, a que intenten habilitar una zona de tendedero en la azotea o en algún espacio de la comunidad para recuperar.
En el patio interior de vecinos suele colocarse, ¿no?
Así, bueno, en mi barrio, yo que nací en un barrio obrero de Barcelona, los balcones los balcones eran los tendederos.
Ahora hay ordenanzas que no
lo sé, permiten. Lo sé, es así, y lo sé, y soy consciente. Pero en todo caso, como bien señala esta oyente, insisto, de Pamplona, el tendedero es una herramienta de lucha contra el cambio climático de primerísimo nivel, porque uno de los electrodomésticos que se lleva lleva la dentellada más grande del consumo eléctrico en casa es la secadora.
Y que deja la ropa fatal.
Y además, efectivamente, te destroza, acorta la vida, sobre todo de la ropa actual.
Destroza,
¿verdad?
Destroza. Comentarios de oyentes.
Hola, Julia. Me gustaría saber si las bolsas que una gran superficie francesa ha puesto para la venta de fruta, que pone soy compostable, realmente es así, y si el desecho habría que tirarlo a la orgánica.
Vamos a ver, las bolsas de Carrefour, porque no vamos a andarnos con sinónimos, sí. Son compostables, efectivamente. Están hechas con un polímero que se degrada. Porque si no, estaría mintiendo y podríamos llevarlo a las autoridades de consumo para que regulasen esa infracción.
O sea, que si lo dicen, tiene que serlo.
Efectivamente. Otra cosa es que no lo digan. Lo que lleva equívoco es el concepto biodegradable. Pero si pone compostable, emplancha por ellas.
Vamos ahora a hablar de aviones y de datos que antes no conocíamos y que ahora sí. Me refiero al famoso Falcón español, ¿eh?
Sí, porque por fin en maldita.es hemos podido acceder a los datos de los vuelos que los expresidentes del gobierno y el actual presidente en funciones han hecho en el avión presidencial, en ese famoso Falcón, y es la primera vez en la historia que tenemos estos datos.
Bien, ¿y quién es el ganador, el que más ha volado en el Falcón?
Bueno, pues mira, se ha hablado mucho del uso que de él hacen el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y hemos hecho una media mensual de cada uno de los presidentes y expresidentes para ver quién es el que más lo usa. Y es Pedro Sánchez, con 5 viajes mensuales de media en el Falcón desde que está en la Moncloa.
5 viajes mensuales, bueno. ¿Y el que menos ha usado el avión, quién ha sido?
Bueno, el que menos fue Felipe González, con una media de 1,39 viajes al mes, pero hay que tener en cuenta que, claro, en época de Felipe González, en España no había tantos aeropuertos como ahora.
Claro.
Bueno, y después de Sánchez, por este orden, Zapatero, Aznar y Rajoy, todos ellos con algo más de 3 viajes en Falcón al mes de media.
Todo esto lo habéis sabido por una petición de transparencia al gobierno, ¿no?, que desde Maldita habéis preguntado.
Sí, esto y más cosas. Por ejemplo, que el presidente, Pedro Sánchez, el presidente en funciones, duplicó sus viajes en Falcón después de convocar las elecciones de abril. Eso sí, solamente tenemos datos desde que llegó a la Moncloa hasta finales de mayo.
O sea, que duplicó los viajes después de convocar las primeras elecciones. ¿Y sabemos algo de esos viajes?
Sabemos algo. La mayoría fueron viajes dentro de España. Tan solamente usó el Falcón una vez en un viaje internacional a París y para asistir a los consejos europeos, pero nada más. Y en España, ojo, porque aprovechó el 60% de los viajes que hizo para dar también mítines del Partido Socialista.
¿Y estaban en la agenda del presidente esos desplazamientos?
No. Todo esto lo hemos podido saber cruzando los viajes oficiales que hemos conocido con noticias en medios de comunicación, porque de esos actos del partido, en la agenda del presidente, nada de nada, y en la agenda del partido tampoco. Ojo, porque la diputada del Partido Socialista, Sofía Hernández, decía en enero sobre este tema que si alguien quería saber algo de los desplazamientos de Pedro Sánchez, que mirara en la web de Moncloa.
Y si quieren saber cuándo y dónde, tan solo tienen que ir a la página web de la Moncloa y abrir la pestaña que pone Agenda del Presidente del Gobierno. Es decir, el presidente Sánchez se desplaza exactamente de la misma forma y con los mismos medios que han utilizado todos los presidentes de este país.
Pero la información no está en la web de la Moncloa, ¿no?
No, no está, porque todo esto lo hemos sabido porque realizamos varias peticiones de transparencia, tuvo que mediar el Consejo de Transparencia que solicitó al gobierno que tenía que darnos esa información y al final una parte, no toda, de lo que pedimos nos lo han dado. Pero nunca está de más recordar lo que decía Sánchez antes de ser presidente, hace no tanto, transparencia en las agendas y en los viajes.
La publicidad y la transparencia total en relación con las actividades de los parlamentarios, sus agendas y los viajes.
Pues nada, cuando tengamos gobierno definitivo, a ver si hay un empujoncito, ¿eh?, a esto de la transparencia del gobierno. Eso es, transparencia general. Bueno, hasta aquí el tiempo de Ecoembes. Me dejo alguna consulta. Sí. Si tenemos tiempo, la repasamos. ¿Vale? Lo de cómo hay un oyente que pregunta cómo recoger hierbas aromáticas como el tomillo, romero y hinojo, que él las va a buscar al campo para hacer aceitunas.
De manera salteada.
Sí. ¿De manera salteada?
Sí. Es decir, aquí una branquita, aquí otra. Y sobre todo, mucho cuidado ahora que llega la Navidad con el acebo y con el musgo.
Vale.
Se nos pela a todos la pinza un poquito con el tema de ir a decorar la casa.
Y no arrancar una planta entera, sino una ramita de un sitio y otra ramita de otra planta. ¿Eh? De una en una.
En el caso del acebo y el musgo, prohibido.
El musgo, nada.
Nada. Ni acebo ni musgo.
Hasta aquí el tiempo de Ecoembes.
No respires. Seas de campo o ciudad, vivas junto al mar o la montaña, no respires. Porque si el aire es de todos, la contaminación también. Mejor recicla y respira. Por cada 6 latas que reciclas en el contenedor amarillo, contrarrestas 10 minutos de un tubo de escape. Solo respiramos aire. Recicla. Ecoembes. El poder de la colaboración.
Pues vamos al malo de la semana, a ver cómo ha quedado finalmente los oyentes que han votado casi 300 personas, a ver quién han escogido como malo de la semana. Entre Xavi Hernández, nada, insisto en que no estamos comparando. Planteamos tres historias que cabrean, que enfadan, y luego ustedes escogen la que más personalmente les ha molestado. Tenemos a Xavi Hernández por lo de, recordemos la frase textual, Clara.
Por lo que decía de Qatar, que decía que Qatar se lo había dado todo, que es un país muy fácil para vivir, él como hombre blanco, heterosexual y rico.
Tenemos las amenazas a esa chica árbitro de un tipo que la amenazó con violar, la verdad.
Y esa luego... árbitro de 16 años, ojo, que le dijo aquello de como te pille fuera te violo.
Y luego los jugadores de la Arandina que han sido condenados por agresión sexual a una menor de 15 años.
A 38 años de cárcel. Bueno, en tercer lugar, las amenazas a la árbitro, 24% han votado por esta opción, el 26% ha votado por Xavi Hernández y el 50% de los oyentes de Gelo han votado por darle el título de malo de la semana a los jugadores de la Arandina.
Bueno, parece bastante lógica, ¿no? Tal el resultado de la encuesta. Bueno, muy bien. Les hablamos del servicio Guardián de Securitas.
Sí, por primera vez una empresa de alarmas es capaz de protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Ante una situación de emergencia, pulsa el botón SOS de Guardián y uno de los expertos de Securitas Direct va a recibir tu ubicación exacta, te van a enviar ayuda en caso de que sea necesario y te van a acompañar en todo momento, porque si vas con Guardián no estás solo, también en el monte gallego. Contrátalo con tu alarma de Securitas Direct llamando gratis al 900 45 45 45, o puedes calcular online en securitasdirect.es.
Árbol de Navidad de plástico, ese que se guarda de un año para otro.
Nada.
O abeto natural.
Abeto natural. Se cultiva como las zanahorias, como las lechugas. Se cultiva, se planta. Por cada árbol que se arranca, se plantan tres. Tiene que estar certificado, tiene que venir de plantación sostenible. Pero abeto natural, por favor. ¿Sí? No liemos más la cosa.
Esto le preguntaba María José de Oviedo. Pero si te compras uno y dura 10 años o 15. Pero mejor no, ¿eh?
Yo
no,
llevo
no,
10 años con uno.
Con el de plástico. Nada. Bueno, pues natural.
Ya, pero coño, ya que lo tenemos, hacerlo durar un poco, ¿no? Bueno, ya que lo tenemos ya, por lo que...
Los que lo tengáis, os acompaño en el sentimiento.
Vale.
Porque además es de un cutrerío que no hay que lo aguante.
Noticias de las 4.